8 de la mañana, 27 minutos. Bueno, tenemos la oportunidad hoy de centrarnos en un tema como es la educación, como ejes problemáticos también, o también, digamos, del futuro, que un presente que se construye en nuestra Argentina. Hoy tenemos dos visitas, una visita ilustre, ¿no es cierto?, del presbítero licenciado Alberto Bustamante, profesor en Ciencias Sagradas y Filosofía, bueno, por mucho tiempo también ha estado dentro del CONSUDEC, hoy en su provincia prácticamente, y también nos acompaña el director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la Provincia de Misiones, licenciado Luis Bogado. Bienvenidos, padre, bienvenido, Luis.
Bueno, un gusto y muchas gracias por recibirnos.
Luis. Buen día, gracias, Sergio, a vos, al equipo y a la audiencia.
Bueno, está de visita el padre por una actividad que justamente tuvieron la semana pasada, el viernes, el desafío de formar en valores en el contexto educativo actual, una capacitación que se hizo aquí en la ciudad de Posadas.
Exactamente, sí. Acá Luis, bueno, me invitó para compartir un momento de reflexión precisamente sobre esa temática que ha señalado. Bueno, estuvimos ahí con ellos, con los equipos de conducción de las instituciones educativas privadas de la provincia, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Eso se enmarca en realidad en una de las tantas actividades que el padre viene a compartir con nosotros en gestión privada, pero también, digo, en un acompañamiento permanente que se da una diversidad de instituciones de acá en la provincia. No es la primera vez, en verdad es un honor porque tiene una larga experiencia en gestión y esa experiencia tratamos, en el buen sentido de la expresión, sacar provecho al máximo para brindar a los equipos de conducción herramientas que le permitan seguir poniendo en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la gestión, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a nuestras familias. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, permitirnos parar la pelota en el lenguaje uh-huh. futbolero para reflexionar en tiempos tan sensibles que se vive en la provincia de Misiones, producto del momento de la agenda educativa, uh-huh. Reflexionar sobre los principios, valores de los idearios educativos de cada una de las instituciones, sobre la necesidad de profundizar las huellas en este tiempo de muchos cambios que se dan y que se viven producto del avance de la tecnología, uh-huh. entre otras cuestiones, ¿no?
Claro. Padre, ¿cuál es la lectura que se hace hoy de educación en el país? Hace un tiempo pude leer algo sobre su último dicho, ¿no?, de que la escuela sigue siendo ese lugar de encuentro donde las personas justamente se pasan mayor tiempo de su vida, y hoy tiene que ver con un contexto particular de la formación y también con un nuevo escenario.
Sí, Sergio, mira, yo lo digo así sencillamente con esta imagen, ¿no? La escuela es la única institución educativa donde permanecen las personas conviviendo. Casi todas las otras instituciones son muy de tránsito.
De tránsito,
¿no es cierto? Hasta la parroquia. Yo voy a misa, después vuelvo a mi casa, o voy a un grupo juvenil un tiempito, después voy a mi casa, en mi trabajo lo mismo, en el club voy después. El mismo hogar a veces se ha vuelto como una especie de vidas privadas que están bajo un mismo techo.
Claro.
Ahora, la escuela, si uno piensa en términos de convivencia, digamos, ¿no?, es una institución que convoca desde los 3 años de edad, prácticamente, hasta los 17 años. En una cotidianeidad de entre 4, 7 y 8 horas diarias, depende el tipo de oferta educativa. Eso no se da en ningún ámbito de la vida social, institucional. Y en ese sentido, sigue siendo un ámbito privilegiado, o es un ámbito privilegiado, para cultivar la humanidad, ¿no? Es decir, Luis recién decía el impacto de la revolución científico-tecnológica en la vida de las personas, en la interioridad, en la subjetividad, en las concepciones de la vida, en el modo de relacionarse, el concepto de inmediatez aplicado desde la tecnología que dinamita los procesos humanos, ¿no? Porque yo a veces digo en broma, pero un bebé para salir de la panza de la mamá necesita 9 meses, sí o sí. La dinámica de lo tecnológico es una dinámica que no es humana, porque tiene todo el tema de lo inmediato, todo el tema de que no hay proceso, ¿no es cierto?, sino que hay respuesta, estímulo y respuesta, con una lógica que tiene que ver más con lo intuitivo que con lo humano, que con el razonamiento, que con el desarrollo de la inteligencia. De hecho, si vos te fijas en la última presentación de la propaganda de la inteligencia artificial, el que maneja la computadora es un primate. Porque en el fondo la lógica que tienen los dispositivos electrónicos o digitales es una lógica intuitiva que no requiere ni promueve lo que es el razonamiento. Por lo tanto, dinamita lenguaje, dinamita capacidad crítica. Digo, uno no para demonizar la tecnología, sino digo para saberla ubicar en su justa medida y saber que eso impacta en las personas, ¿no es cierto?, en el modo de convivir.
Sobre todo porque hay una preocupación a veces de esto de si va a ser sustituir o no la persona humana, con lo cual es algo que...
Tal cual. Yo les comentaba a los profes que el Papa Francisco ha venido todo este tiempo invitando a la iglesia a un proceso de reflexionar, bueno, lo habrán visto ustedes acá, ¿no es cierto?, sobre el tema de la sinodalidad, ¿no es cierto? Y precisamente el secretario del sínodo, el cardenal de Luxemburgo, decía la otra vez, ¿no?, que la pregunta del futuro, o que ya va siendo en el presente, para la raza humana va a ser qué significa ser un ser humano, ¿no?
Claro.
Y entonces en ese sentido, la escuela es un ámbito privilegiado, digo yo, para sostener los rasgos fundamentales de la humanidad, ¿no?
Claro,
que en otros ámbitos se pueden ir perdiendo, que ahí uno lo tiene que poner y hacer intencionalmente visible. No sé si me explico, ¿no?
Sí,
porque
no
alcanza con decir estamos personas en un lugar.
Claro.
Tenemos que también intencionalmente decir qué de lo humano tenemos que preservar, tenemos que desarrollar, si queremos seguir siendo personas humanas. El manifiesto de la inteligencia artificial son muy complejos con términos de expresión de lo que se busca futuro, ¿no? No se habla de seres humanos ya, se habla de seres sintientes, es complejo.
Sí. ¿Cuál es el escenario actual de la Argentina y por lo que puede usted ver de misiones en este escenario educativo, ¿no es cierto? Un contexto muy particular. A veces hoy hablamos también, ¿no es cierto?, de la realidad de los niños, de un nivel de pobreza que tiene el país.
Sí, mira, el arrastre, sin lugar a dudas, el impacto, perdón, de la pobreza en términos de aquellas condiciones penosas que impiden que las personas desarrollen su vida. Es muy serio, ¿no? Sobre todo porque también hipoteca, de alguna manera, vinculado a la desnutrición, hipoteca la posibilidad del desarrollo de una persona. Lo dicen todos los profesionales, ¿no? Los dos primeros años del desarrollo de un bebé hipotecan su futuro. Lo que no se conectó neuronalmente en esos dos primeros años de vida, después no se conecta más. Entonces, estos niveles de pobreza, yo no tengo estadística, pero si uno los vincula a desnutrición, no a mortalidad infantil, que sobre eso suele haber estadísticas, digamos, ¿no? No sé si hay tan certeramente estadísticas sobre desnutrición. Porque la desnutrición termina siendo una especie de futuros muertos en vida, ¿no?
Claro,
en términos de posibilidad de desarrollo, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, el esfuerzo de una sociedad y desde el Estado para ir resolviendo este problema que viene de larga data, ¿no?, en Argentina, es un desafío muy grande, y de ahí creo que somos todos corresponsables. En mi provincia había un gran comentarista deportivo, ¿no? Y en una oportunidad un jugador de Talleres de Córdoba, del equipo, jugó muy mal, el 8. Entonces dice él, cuando termina el partido, dice, y el 8 fracasó con todo éxito, dijo. Es una expresión que jugó malísimo, fracasó con todo éxito. Y yo digo que en Argentina, la democracia recibió un país con un 7% de pobre. Podemos decir que en el proceso de resolver ese porcentaje, de incluir ese porcentaje, en democracia la dirigencia hemos fracasado con todo éxito, ¿no? Y me refiero a todos, ¿no? Somos corresponsables, no está imputando uno responsabilidades a un sector en particular. pero iniciar un proceso democrático con todas las expectativas que teníamos. Veníamos de una época de un cierto romanticismo revolucionario. Otra vez comentaba, me acuerdo, era joven y cantábamos la canción de Piero, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, ¿no? Y algunos entendieron que el camino para liberar, para resolver estos problemas, era la violencia. Otros encauzaron desde lo político. Trabajábamos en los sectores humildes, buscábamos resolver el problema de la pobreza y era el 7%. Y hoy estamos hablando de, bueno, habrá que ver las últimas mediciones, pero mínimamente de un 50%. ¿No? Esta es una deuda social, ¿no? En Argentina, que ya el episcopado argentino, cuando se celebró el bicentenario de la independencia, 2010-2016, hablaba de un bicentenario en justicia y solidaridad. Me acuerdo que se llamaba el documento que sacó en ese momento, y hablaba de esta deuda social, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy grave, ¿no? La educación, sin lugar a dudas, es la manera de salir de ese lugar. Pero también es cierto que exige condiciones de educabilidad. Un chico desnutrido, un chico mal alimentado, un chico con familias destruidas, un chico desde la marginalidad, un chico afectivamente dinamitado, un chico abandonado y que aprenda matemática es medio complicado, ¿no?
Aún así, padre, en este escenario, aquí en la provincia, se trata siempre de trabajar en entornos virtuales, se trata de apuntar a una sociedad del conocimiento, es decir, se da herramienta para poder acompañar también estos procesos, aún así en un contexto todavía difícil.
Sí, y es lo que el dispositivo educativo siempre realiza, debe realizar, los esfuerzos de incluir, los esfuerzos de acompañamiento. Lo que yo quiero decir es, la escuela sola no alcanza. Hay otros actores que deben intervenir también para ayudar, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido es un ámbito privilegiado, pero vuelvo a decir que necesita de otros espacios también de acompañamiento, ¿no? Yo les solía decir a veces en mi diócesis, ¿no?, que allá se han configurado en Córdoba las CLE, que le llaman, son unos consejos locales educativos donde se juntan eventualmente todos los, en pueblos sobre todo, todos los actores sociales, ¿no?, aportan. Entonces por ahí el intendente me preguntaba una vez, padre, ¿y nosotros qué podemos hacer? Bueno, más allá de lo que ya estaban haciendo, que tenían equipos psicopedagógicos, equipos de apoyo escolar para contener en el sistema y que no abandonen los chicos, yo a él le pregunté en un momento, le digo, ¿usted tiene estadísticas de desnutridos del pueblo? Entonces me mira y me dice, no, la verdad que no. Sí tengo de mortalidad infantil, pero no tengo de desnutrición. Entonces yo le dije, mire, quiere hacer un aporte a la educación del pueblo. Intente hacer un seguimiento de los más humildes en términos de nutrición, claro, de acompañar, de enseñar cómo se ha de comer, porque a veces se limitan a dar los insumos, por así decir, a sectores sociales que ni siquiera saben cómo cocinar. No sé si me explico, ¿no? Sí, entonces sí, digo esto, ¿no? La educación es el ámbito privilegiado, pero sola la escuela no puede. Necesita la ayuda de la familia, el compromiso de los adultos, el acompañamiento, una nueva alianza, escuela-familia. Este famoso dicho, viste, Luis, antes que se decía que el papá iba a la escuela a preguntar qué había hecho el hijo, y ahora va a la escuela a preguntar qué le hicieron a mi hijo. Digo, volver a rearmar lazos, vínculos, no ponernos en la merida del frente, vuelvo a decir, el compromiso de la familia en el proceso es fundamental. El chico tiene que ir dormido a la escuela, tiene que ir con 8 horas de sueño, no puede ir trasnochado, y eso excede al marco propiamente escolar, ¿no? Eso supone un acompañamiento, un control, una supervisión del mundo adulto, del entorno familiar que el chico tenga.
Totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, los jóvenes, los niños vienen con un nuevo chip, hoy un escenario también cambiante, ¿no es cierto? El futuro laboral, el futuro de una sociedad que lo está preparando justamente desde las tecnologías, es algo que hay que ir pensando también.
Seguro, seguro, el modo, las nuevas modalidades, como bien dices vos, ¿no?, del mercado laboral, que se han ido reformando vertiginosamente, sí, y se irán reformando vertiginosamente, ¿no? Pero que todo eso, vuelvo a decir, es posible hacer convivir ambas cosas, ¿no? Como suelo decirle yo a las personas. Ni tecnofilia, ni tecnofobia. Es decir, ¿no? Ni una especie de idolatrización de la tecnología creyendo que son los dispositivos los que nos van a salvar, ni una negación absurda de una realidad que está, y no solo está, sino que forma parte del modo como no solo nos relacionamos, sino generamos las condiciones laborales o los modos de intervención. Claro. Cuando uno piensa hoy que en día a veces se hacen operaciones virtuales donde el médico está operando en Estados Unidos y la persona está acá en la ciudad de Villa María, digo, uno no puede tapar el sol con la mano en términos del aporte de todo esto, ¿no? Pero sí tener una mirada discernida, y para eso sirve la escuela.
Totalmente. Si no es una visión determinista muchas veces, ¿no? De decir que las tecnologías sirven o no sirven para determinadas cosas, ¿no?
Tal cual, tal cual. Lo que sí es cierto, ¿no? Que el hombre no... Había uno de estas personas que hacen una mirada discernida sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y decía, ¿qué es lo propio del humano que la inteligencia artificial no puede resolver? Señalaba varias cosas, pero una dice, la ironía. Hacerle una pregunta irónica a la inteligencia artificial.
Te vuelvo a preguntar.
Y vas a ver, porque la ironía es propio del ingenio humano. Exacto. Sí. No la podés... como programar, no sé cómo decirlo, ¿no? Y así como otras cosas, ¿no? La afectividad, lo emotivo, ¿no? Yo a veces le digo a los chicos, miren muchachos, el celular no besa, no consuela, no abraza, no te lleva al médico, no comparte alegría, no te habla, el tema de la palabra.
Exacto.
¿No? La palabra te hace existir, ¿viste?
Sí.
La pérdida de la palabra, la pérdida del lenguaje. La pérdida de los hábitos de convivencia. Hay muchos hábitos de... mucha violencia a veces en el aula que tiene que ver con esta pérdida de los hábitos de convivencia.
Así es. ¿No? Padre, la fotografía de las evaluaciones, ¿sirven para rediseñar políticas públicas? ¿Es una muestra que a veces tienen que atender los gobiernos?
Entiendo que sí. Es un indicador, ¿no? Es como si vos me dijeras, el termómetro resuelve la enfermedad. No, pero mira, medir... la fiebre, después veremos por dónde.
Claro.
Digo, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas, las pruebas son estandarizadas y no reconocen contextos.
Claro, eso es.
No sé si me explico, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Se le hace la misma prueba a un chico de la Quiaca que a otro de la Cava o de Posadas, o sin lugar a dudas. Pero también es cierto que estos chicos tienen que tener los conocimientos necesarios para poder, desde el lugar donde estén, incorporarse después a la vida social, construir una familia, armar un proyecto de vida, insertarse en el mercado laboral, y por lo tanto esté en la Quiaca o en Tierra del Fuego, tendría que tener los aprendizajes. Por eso digo que, por un lado, son pruebas descontextualizadas y en ese sentido tienen su limitación, pero también son un termómetro de saber dónde estamos parados, sobre todo cuando estas pruebas, en líneas generales, buscan medir, entre comillas, no lo máximo, sino lo indispensable, que en algunas áreas del conocimiento, fundamentalmente la matemática y la lengua, que articulan Voltaire, no, Montesquieu decía, más vale cabeza bien hecha que cabeza bien llena. Y decía, el proceso educativo está para armar la cabeza, no tanto para llenarla. Y esto lo decía en el siglo XIX, te imaginas vos, hoy en día, donde el conocimiento circula más en la red que en la cabeza del docente.
Claro.
A ver, yo soy licenciado en filosofía. Ahora, yo no puedo competir con Wikipedia. Por decir algo en términos de la cantidad de conocimiento en simultáneo que con un clic, yo no sé.
Claro.
Sencillamente y humilde. Ahora, ¿qué no tiene Wikipedia que uno como docente sí tiene? Criterios de selección, dónde buscar la información, distinguir la información trucha de la información que es verdadera. Digo, y eso es lo humano. Entonces, en ese sentido, las pruebas, cuando buscan estandarizadamente y descontextualizadamente, pero sin embargo, decir qué habilidades mínimas, qué conocimientos mínimos una persona, un muchacho, una chica tiene que tener, en ese sentido creo que son valiosas. La otra vez Tevez, no sé si has escuchado, en un reportaje de hace un tiempo, le preguntan por qué él no, a pesar de vivir en Inglaterra, muchos años, no pudo aprender el inglés. Y él contestó, a mí el club me mandaba a estudiar a una maestra particular, digamos. Y en un momento me siente, me dice, bueno, Carlos, vamos a comenzar a ver los verbos. Y yo le miré y le dije, ¿los qué? Dice él,
¿lo qué?
Dice, los verbos. Los verbos. ¿Y qué es eso? Entonces él dice, yo pasé 8 años en Argentina, en un... Está bien, es una, yo no puedo universalizar esa experiencia, pero digo, él dice, y hoy en día, hoy que yo aprendí a leer y escribir de grande, y hoy en día, cuando yo leo un libro, y lo digo así, sin vergüenza, tengo que leer 2 y 3 veces una página para comprender lo que dice. Entonces digo, eso no se puede permitir. Y yo entiendo que las pruebas estas, estandarizadas o no, miden un poco cómo estamos en ese lugar, ¿no?
¿Cómo está, una última pregunta por ahí, no sé cómo están de tiempo, Luis, dentro del Pacto Federal Educativo y lo que también ha pedido el Papa Francisco, la Iglesia siempre tiene una mirada muy particular de la educación, y de hecho han hecho unas críticas, ¿no?, a incluir ahora, digamos, dentro de las políticas nacionales la educación.
Bueno, mira, el Papa Francisco ya hace un tiempo, en el año 2019, si no me equivoco, convocó a un pacto educativo global. La idea del Papa es esto que te decía yo, la escuela sola no puede. Y él decía, toma un proverbio africano, ¿no?, que dice que para educar un niño hace falta una aldea. Es decir, toda una sociedad, toda una comunidad involucrada desde sus distintos... quehaceres, digámoslo así, ¿no es cierto? Y pone algunos ejes, 7 ejes, pero uno de los cuales es fundamental. Dice el Papa, la valentía de poner, por eso te decía lo de la escuela, a la persona humana en el centro. Y esto es fundamental, ¿no? Y la escuela en definitiva es eso, ¿no? Es más, desde las definiciones de la escuela católica, un antiguo documento del año 77 lo dice con mucha claridad. Para la escuela católica, Cristo es el fundamento, pero el centro es la persona humana. Y desde ahí todos nuestros esfuerzos, toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad de servir. Y bueno, en ese sentido el Papa ha convocado a esto. Ha tenido esa misma propuesta en el G7 la otra vez cuando participó, que tuvo una mirada también, como siempre lo hace, del humanismo cristiano con respecto al desarrollo, con respecto al cambio climático, con respecto a la inteligencia artificial. Hizo algunas reflexiones interesantes el Papa. Ahora en el último documento en el aniversario de la aparición del Sagrado Corazón a Santa María de Alacoque, de la devoción al Sagrado Corazón, nos amó, se llama Dilexit Nos, la última catequesis del Papa, que habla sobre la interioridad, sobre el corazón, hace también una mirada, yo digo más que crítica, busca tener que tengamos una mirada discernida sobre esta época y el impacto que se está teniendo en la persona humana, ¿no es cierto?, en la convivencia.
¿Qué impresión se lleva a Misiones de la educación?
Bueno, mira, yo hace muchos años que vengo a Misiones, de último tiempo, medio como más interrumpidamente. Primero digo, ¿no?, siempre yo personalmente me he sentido muy acogido, muy recibido, si uno piensa, uno diría por el sistema escolar misionero, ¿no?, en sus autoridades, ¿no? Por otro lado, uno ve un esfuerzo por querer sostener un sistema, sostenerlo con calidad, sostenerlo incluyendo, la integración entre la gestión privada y la estatal, entiendo que es absolutamente adecuada, pertinente, y en ese sentido, a veces esto no se da en todas las jurisdicciones provinciales, y en este marco yo entiendo que se va por un buen camino, ¿no es cierto?
Así es. Luis, etapa final ya del año, ¿cómo estamos terminando? ¿Qué proyecciones hay?
Sí, en verdad con mucha intensidad en cada una de las de las aulas, de las instituciones educativas de toda la provincia, viviendo una etapa muy particular del sistema educativo, que es el mes de noviembre, un proceso de cierre administrativo, de muchas evaluaciones, de integración fundamentalmente. Esto se da en un contexto normal y natural del sistema educativo provincial, pero también en un contexto donde nos permitimos nosotros, esto que vos los expresabas muy bien, Sergio, y el padre Bustamante, de entender nuestra realidad y ponderar la realidad de la provincia de Misiones. Una realidad que se encamina, lógicamente, en la articulación virtuosa de todos los recursos, de todos los miembros de la comunidad, en el que interactúan familias, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, como los municipios, el gobierno de la provincia, cada uno de estos actores poniendo lo que tiene que poner para garantizar un servicio, entendemos nosotros, esencial en la provincia de Misiones, porque es el camino para salir de estas tensiones, de estas crisis que son recurrentes, lamentablemente, en los tiempos de democracia que vivimos, producto de las fluctuaciones económicas. El mejor camino es teniendo a los pibes, a nuestra gurizada y a nuestro docente dentro de la escuela, y articulando virtuosamente con las familias, con estas organizaciones de la sociedad civil. Creo que esa dinámica se está reflejando, lógicamente, producto del esfuerzo que hace cada uno de ellos, y poniendo en valor esto que decías vos, el avance de lo tecnológico, poniendo en valor a la persona humana, al alumno, al hecho educativo en el que se desarrolla esa construcción permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo y fundamentalmente interpelando esa realidad. Creo que es terminando un periodo lectivo, transitando este mes y terminando en el mes de diciembre un periodo lectivo intenso, pero con mucho entusiasmo, en el que se observa la dinámica de cada uno de estos actores, docentes, directivos, representantes legales, familias, ocupados y preocupados para fortalecer ese hecho educativo.
Yo les agradezco el tiempo, al padre sobre todo, y a vos, Luis, también, por acercarse acá a la radio a hablar con nosotros de un tema que para nosotros es eje, ¿no? Siempre hablamos acá de cuestión de salud, de educación, de la sociedad. Hoy leímos un interesante informe que hace La Nación sobre la realidad de aquellos que están preparados, pero que por allí no son visibilizados para los trabajos, ¿no es cierto?
Entiendo.
Muy interesante. Y siempre es un tema central aquí en la radio, así que yo les agradezco que podamos hablar un ratito
de esto. Bueno, gracias, Sergio, por recibirnos, bueno, comunicarnos con tu audiencia, ¿no es cierto? Y sobre todo que permitir un poco plantear esta mirada integral que tiene la Iglesia, sí, con respecto a lo educativo, ¿no? El conocimiento es importante, pero con el conocimiento no alcanza, ¿no? Se requiere esa sapiencia, esa sabiduría de vida, que no te la da solamente el acceso al conocimiento. Por eso, cuando uno dice siempre una mirada discernida, tiene que ver con esas grandes preguntas que vuelvo a decir, que el simple conocimiento no te lo da, ¿no? Sino que tiene otras dimensiones. Nosotros, en aquel bellísimo libro sapiencial, ¿no?, Que se refiere a Salomón cuando pide sabiduría, ¿no? Entonces usted dice: la consideré más valiosa que el oro y la plata, y considero a las riquezas polvo al lado de la sabiduría, ¿no? Y la escuela está no solamente para transmitir conocimiento, sino también para generar un espacio de reflexión que nos ayude a discernir, en definitiva, qué es la vida, ¿no?
Así es.
Qué es lo necesario, qué es lo innecesario, qué es lo superfluo, ¿no es cierto? Y bueno, y eso no se compra en un supermercado.
Totalmente.
Esto, Sergio, que decía, sí, una palabra pareciera sencilla, pero profunda a la vez, que te llega al corazón y a la mente, la expresión de miradas, de mirar a los ojos, al rostro, a nuestros alumnos, a nuestro docente, es clave para entender esa realidad. Creo que poder fortalecer esa cercanía permanente, constante, cotidiana, desde esas miradas, para entender al otro, para cambiar las cosas que hay que cambiar, ¿no?
Totalmente. Le agradezco al padre licenciado Alberto Bustamante, profesor en Ciencias Sagradas, Filosofía, tiene algunos títulos también otorgados por Ciencias Sagradas, actual presidente del Consejo Católico de Córdoba, ¿no es cierto? En Córdoba. Y al director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la provincia de Misiones, al licenciado Luis Alberto Hugo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Sergio. A usted y bendiciones para toda su tarea.
Amén,
siempre.
Padre. Amén. Gracias.